Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 5 de noviembre y estamos en la recta final de un año que ha traído mucha información de valor en el área de finanzas. Les doy la bienvenida a Rosy Abreu y qué feliz de poder compartir con la audiencia el día de hoy. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz martes, feliz inicio de semana para aquellos, ¿verdad?, que tuvimos ese fin de semana largo de descanso. No todos, ¿verdad?, porque hay algunas personas que trabajan los días feriados también. Pero buen inicio de semana para todos. Hoy es un martes donde se están esperando los resultados, Ivette, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. O sea que hoy la gente no se va a dormir hasta que esa noticia, ¿verdad? Hasta que ya se sepa quién sí y quién no, quién fue y quién no fue.
Ay, Dios
Así
mío.
que,
Qué
pues vamos.
fuerte.
Sí, muy fuerte. Además, martes de lluvia, también tuvimos un fin de semana bastante lluvioso. Y decirles, como siempre, a nuestra audiencia que estén bien atentos a lo que digan las autoridades correspondientes, ¿verdad? Para mantenernos todos a salvo y resguardados. Así que vamos a dar inicio inmediatamente con nuestra agenda de hoy en los factores. Y nos vamos a los mercados internacionales, donde la actividad del sector servicios en Estados Unidos se acelera a su nivel más alto en 2 años.
Y en China vamos a hablar de la actividad de la industria manufacturera que vuelve a crecer tras 5 meses de su caída.
Y el Baidu Lab Forum resalta el rol de la innovación para los emprendedores de Latinoamérica.
Y ya en la República Dominicana la tasa de interés cede un poco, menos el que tiene que ver con la hipoteca y la personal.
Y continuando en nuestro país, escuchen esto, los bancos deberán entregar datos a terceros en formato digital a partir del próximo 2025, específicamente en el mes de febrero.
Y hoy vamos a hablar de los detalles de la nueva aplicación de la DGII que anuncia las mejoras y las nuevas funciones que trae esta nueva app. Así es que vamos a conocer los detalles.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con Hugo Tapiz de la Federación Dominicana de Squash, quien hablará con nosotros sobre un importante evento que fomenta la mente sana en el cuerpo. Escuchen esto.
Y mira una cosa, Rosy, en la estadística de hoy hay un número que me llama la atención y es conocer cuántas viviendas en la República Dominicana están aseguradas. Hoy Rosy nos va a decir el porcentaje de estas viviendas.
Y el número es alarmante, realmente, para que sepan. Y posteriormente nos vamos a los consejitos, porque hoy es martes y no pueden faltar esos consejitos. Y Beth nos trae específicamente cuatro consejos para pues que nosotros podamos tener unas finanzas estables. Y yo creo que es el mejor momento para anotarlos y decir, a partir de enero los voy a poner en práctica para empezar un año con mis finanzas estables.
Así es, Rosy, y como todos los martes, tenemos Sumémonos. Y en este martes, Carlos Gutiérrez, no Catalina, nos va a hablar sobre inteligencia artificial y cómo nos afecta a todos, en especial los riesgos para la sostenibilidad.
Muy importante también este tema. Y para finalizar, de lunes a jueves, siempre hay frase. Claro que sí, siempre está esa frasecita que, con la que cerramos el programa y cerramos así con una pequeña reflexión. Y hoy no va a ser la excepción. Cerramos con nuestra frase a recordar. ¿Ya escucharon el menú? Quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, donde la actividad del sector de servicios estadounidense se aceleró inesperadamente durante el pasado mes de octubre a su nivel más alto en 2 años y el empleo, por su parte, se fortaleció. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo en el día de hoy que su índice de gerentes de compras no manufacturero se aceleró a 56.0 el mes pasado desde 54.9 del mes anterior. Fue el nivel más alto desde agosto del año 2022. Una lectura del PMI por encima de 50 indica crecimiento en el sector servicios, que representa más de dos tercios de la economía. Mientras que, por su parte, el ISM considera que las lecturas del PMI por encima de 49 indican en general una expansión de la economía. Por su parte, el mercado espera que el jueves, es decir, pasado mañana, la Reserva Federal vuelva nueva vez a bajar la tasa de interés oficial, esta vez un cuarto de punto porcentual, hasta situarla entre el 4.50 y el 4.75%. Recordemos que el pasado mes de septiembre recortó las tasas medio punto porcentual, pero los datos económicos ampliamente optimistas desde entonces, incluido un aumento anualizado del 2.8% de su Producto Interno Bruto del tercer trimestre y un fuerte gasto de los consumidores, han dejado en segundo plano la posibilidad de nuevas reducciones que sean importantes. Los nuevos pedidos del ISM se redujeron a 57.4 en octubre, desde el 59.4 del mes de septiembre, y por su parte, los precios pagados por los servicios bajaron a 58.1.
Bueno, ahora vamos a hablar de la actividad de la industria manufacturera de China, que repuntó en el mes de octubre por primera vez tras 5 meses consecutivos de descensos. Esto es según el índice gerente de compras PMI, que es el indicador de referencia del sector, que publicó el día jueves la Oficina Nacional de Estadística del país asiático. El PMI se situó en el mes de septiembre en los 50.1 puntos, por encima de los 49.8 que había marcado el mes anterior y también superando ligeramente las expectativas de los analistas que pronosticaban que marcarían los 50 puntos. En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción. De los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, el único que reflejó un crecimiento de la actividad fue el de producción, con el de nuevos pedidos, clave para poder medir la demanda y quedándose en el mismo nivel que el mes anterior, y los de inventario de materias primas, empleo y plazos de entrega todavía siguen por debajo de los 50 puntos, aunque con descensos menos profundos. El estadístico de la ONE, Zhao Qingye, atribuyó la recuperación del PMI manufacturero al paquete de medidas de apoyo anunciado por las autoridades nacionales y al surgimiento paulatino de los efectos de la iniciativa que ya se había anunciado anteriormente.
Y continuando en las internacionales, los negocios atravesados por inteligencia artificial y el foco en la sostenibilidad son cruciales para la nueva generación de emprendedores de Latinoamérica, según coincidieron empresarios, inversionistas y expertos durante la tercera edición del BID LAF Forum, celebrada durante esta semana en Argentina. Organizado por BID LAF, el Laboratorio de Innovación y Capital de Riesgo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el evento dejó ver cómo la inteligencia artificial, la web 3.0 y otras tecnologías disruptivas ganan terreno en diversos sectores económicos y ya son parte de muchas startups, es decir, de empresas emergentes en la región. Cito: la inteligencia artificial podría contribuir hasta un 5.4% al PIB de América Latina y el Caribe para el año 2030, con potencial para transformar sectores claves como salud, educación, agricultura e industria. Esto resaltó la vicepresidenta de países del BID, Anabel González. En ese sentido, González también afirmó que es fundamental que las políticas públicas no solo promuevan la innovación, sino que establezcan marcos de gobernanza sólidos, fomenten la confianza en la tecnología y garanticen una distribución equitativa de beneficios. Añadió lo siguiente: reconociendo estos retos y oportunidades, el BID está desarrollando un marco estratégico de inteligencia artificial basado en tres pilares: instituciones y gobernanza, infraestructura y datos, y desarrollo de talento.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, las tasas de interés han comenzado a ceder en al menos un punto para los sectores del comercio entre septiembre y octubre de este año, pero el comportamiento no se refleja en los préstamos al consumo o servicios personales ni en los hipotecarios, sino que en estos sectores han subido casi un punto. Esto es según datos del Banco Central en el mes de septiembre, que dice que las tasas para el comercio eran de 14.22%, consumos y personales eran de 20.76% y para los financiamientos hipotecarios de 12.85%. Sin embargo, al 31 de octubre pasado, el comercio logró negociaciones más baratas con tasas de 13.10% y el consumo de 21.37%. Para las hipotecas fue de 13.45. La situación pudiera afectar la compra de viviendas, pero también al sector construcción, el cual resulta muy sensible al comportamiento de los intereses por concepto de financiamientos. La construcción representa el 15% del Producto Interno Bruto y cualquier movimiento alcista en los financiamientos afecta el desarrollo de proyectos. De acuerdo a expertos, al estimar los datos del índice de actividad económica de septiembre y octubre, se revela que el crecimiento del sector de la construcción descendió drásticamente al bajar de un 6.9% en el mes de agosto a casi cero en el mes de septiembre. Otros entienden que los anuncios de una nueva reforma fiscal han detenido algunos proyectos, lo que junto a las altas tasas y la reducción de la mano de obra haitiana también estaría impactando este sector.
Y continuando en nuestro país, los bancos deberán entregar datos a terceros en formato digital. Esto a partir del próximo año 2025. Y es que la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, informó que a partir de febrero 2025, todas las entidades bancarias estarán obligadas a adoptar mecanismos de verificación digital en las comunicaciones que incluyan información de clientes y sean dirigidas a terceros. Esta medida, implementada por disposición de la Superintendencia de Bancos, tiene como objetivo garantizar la seguridad y la integridad de los datos, permitiendo a la entidad receptora confirmar que los documentos no hayan sido alterados. Para los clientes, esta disposición implica un cambio importante, especialmente en la obtención de documentos con fines específicos, como los estados de cuenta para trámites de viajes. Además de esto, indican que a diferencia del estado de cuenta tradicional que consigna los movimientos de un periodo determinado e incluye saldo inicial, débitos, créditos y los movimientos realizados en la cuenta, pues ahora, específicamente de un periodo, pues ahora un estado de cuenta con fines de viaje puede variar en formato y presentación de acuerdo al banco, ya que debe ajustarse a los requisitos de la entidad receptora en el exterior. Con esta nueva normativa, la ABA adelantó que ha desarrollado una tecnología que brinda seguridad a los usuarios financieros y crea confianza en las organizaciones que reciben documentación en formato físico o digital.
Bueno, ahora vamos a hablar de la Dirección General de Impuestos Internos, que anunció las nuevas funciones incorporadas en la aplicación DGI Móvil para mejorar la experiencia de los contribuyentes y ciudadanía en general como parte de su proceso de transformación digital. El director general de la DGII, Luis Veras, hizo un llamado a los contribuyentes y ciudadanos a que actualicen la aplicación en sus móviles para que puedan visualizar los nuevos cambios y en caso de no tenerla, les invitó a descargarla en Google Play para Android y en App Store para Apple. Esta actualización forma parte del amplio proceso de modernización que lleva a cabo la institución para garantizar procesos más ágiles y eficientes a la ciudadanía. Vamos a contarles un poquito de estas funcionalidades. Primero, la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyente RNC desde la app DGI Móvil. Vas a poder hacer la solicitud de usuario y vas a poder realizar la inscripción de este en el RNC, lo que permitirá que quienes necesiten realizar trámites puntuales, declaraciones o pagos de impuestos y tasas de forma ocasional puedan registrarse directamente desde la aplicación. También va a mejorar en la consulta de solicitudes. Vamos, la aplicación trae esta mejora agregada y es la visualización del estado de las solicitudes ingresadas. Con esa mejora, los usuarios van a poder ver el estatus de sus solicitudes junto con un comentario descriptivo sobre el avance. Van a tener consultas de código QR para los marbetes, corrección de notificaciones y actualización obligatoria, preparativos para las campañas de Marbete 2024, rediseño de la página de inicio, optimización de memoria. Oye, muchos detalles, así es que pásense por la app y actualícenla.
Y así culminamos nuestros factores de hoy martes. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo comentamos en nuestra agenda de hoy, y creo que todos tenemos claro que para tener una vida saludable, no solo bastan las finanzas, no solo basta planificar muy bien esos gastos que queremos tener o esos sueños que queremos cumplir, sino que tenemos que también físicamente estar preparados para ello. Y además, no solo para prepararnos, sino para tener un día a día mucho más disfrutable en el que el dinero lo podamos realmente gastar en experiencias que nos gusten. Parte de eso, por supuesto, es el deporte. Y esta noche, en Sumas, les traje yo un invitado supremamente especial, alguien a quien le tengo un gran aprecio y respeto por lo que ha hecho en la República Dominicana y por sus ideales, básicamente. Les hablo del señor Hugo Tapiz, quien es el secretario de la Federación Dominicana de Squash. Muy buenas noches, Hugo. ¿Cómo te va? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación y también yo tengo un gran respeto por ti.
No hace muchas mucho gracias, señor.
No hace mucho que nos conocemos, pero yo creo que eso es mutuo. Hay una retroalimentación muy positiva.
Ay, muchas gracias. Bueno, te cuento, nuestra audiencia debe estar preguntándose por qué hablar de squash cuando normalmente hablamos de finanzas. Y ya hay parte de la explicación para usted
Bueno,
poder tener.
fíjate, yo apoyando lo que tú dijiste antes en la presentación, el squash ya hace varios años la revista Forbes lo nominó como el deporte más saludable del mundo. Eso es científicamente comprobado. Y además de eso, ya hace muchos años, 10, 15 años, 20 años, te diría, los que llamaban en esa época los yuppies, grandes empresarios y demás, optaban por jugar en este juego. Que ellos decían, lo juego a la mañana temprano, lo juego al mediodía y cuando vuelvo a mi empresa, mi mentalidad es otra. Es como que se me despertó, se me abrió. Y puedo resolver cosas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estoy practicando un deporte que me hace que yo tenga que resolver problemas de movimiento en instante, en un segundo, en una fracción de segundo. Y eso hace que la mente se ponga mucho más ágil. Y me ayuda en las finanzas. Eso lo dicen, yo no soy financista, tú sí, pero eso sí lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, muchos empresarios, y así lo practican
Bueno,
allí.
fíjate, quizás entonces no es casualidad que muchos traders de las bolsas más famosas de Nueva York, de Ámsterdam, de Alemania, de España, pues practican este deporte o lo practicaron durante sus tiempos de mayor trabajo con los mercados. Bien interesante esto que nos habla. Pero
Claro, y
adicionalmente, creo
sí.
que es muy importante que la gente sepa que el squash no es un deporte costosísimo. La gente cree que practicar squash puede ser solamente para los más ricos y definitivamente no lo es. Ustedes han venido trabajando ya hace muchos años aquí, Hugo, con tu hijo
Sí.
Gonzalo, para promover el squash en la República Dominicana. ¿Cómo llegan ustedes al país? ¿Por qué República Dominicana? ¿Por qué el squash? ¿Y por qué ese amor por este deporte? Y además, especialmente, ¿por qué promover que la gente practique este deporte? Que por cierto, les añado, le ahorra uno dinero en dietas y le ahorra uno dinero en médicos. Porque cada horita de squash que usted juega puede estar quemando 1.200 calorías fácilmente. Pero bueno,
Exactamente.
cuéntanos de ese amor por el squash. ¿Cómo llegan ustedes a República Dominicana y por qué
Bueno,
motivar esto en el país?
yo fui contratado en el año 2000 por El Salvador. Digamos, un amigo al cual queremos mucho, Gonzalo y yo, que es el entrenador y que inclusive es el que creó este circuito americano, del cual nosotros estamos trabajando aquí en la República Dominicana. En el año 2000 toma dos contratos, uno en Colombia y el otro en El Salvador. Él se va a Colombia y me da el de El Salvador a mí. Yo no pensaba irme de Argentina pero era el año 2000, tú sabes los problemas económicos que hemos tenido 2000-2001. Bueno, opto por irme porque era una necesidad económica, ya que estamos aquí hablando de finanzas y de economía. Entonces viajo a El Salvador. En El Salvador no fue muy bien. En el 2002 fueron los centroamericanos y del Caribe. Y ahí El Salvador, un país pequeño, no tradicional en el squash, sobre 7 medallas ganó 6. O sea que el trabajo nuestro fue muy bueno. Ahí nos conocieron los dominicanos, que estaban recién con las primeras armas, era muy incipiente. El equipo que estaba ahí en El Salvador en ese momento de Dominicana eran exjugadores de tenis o jugadores de raquetbol, pero de squash no eran, o sea, que le pegaban a la pelota nada más. Bueno, me conocieron, me contrataron al año siguiente para el año 2003 y aquí estuve. Yo en realidad vine solamente para los Panamericanos 2003. A los 3 meses me iba. Debieron contratarme 3 años antes, pero lo hicieron 3 meses solamente. Y bueno, dentro de todo generé un cambio positivo, la gente se dio cuenta y me contrató el Club Odishob aquí y me quedé trabajando durante 17 años. Hoy eso lo hace mi hijo y yo lo ayudo. Como dije antes yo hacía todo y mi hijo me ayudaba. Hemos invertido los papeles, pero siempre trabajando por el squash, un deporte muy rico, un deporte muy saludable, un deporte creativo. Nosotros lo llamamos el ajedrez en cancha, porque aquí no se trata de pegarle duro a la pelota, se trata de colocar la pelota donde el otro no está. Y el hecho de tener que colocar la pelota donde el otro no está implica un montón de cosas, implica pensar, implica ser creativo, implica aprender a utilizar tu cuerpo. Y eso es que lo hace muy rico, no solo mentalmente, sino en la salud
Yo les
física y
confieso que yo les confieso aquí a ti y a nuestra audiencia que hace muchos años yo jugaba a squash con relativa periodicidad, por lo menos una vez a la semanita me ponía a jugar. Y no jugaba desde hacía, bueno, casi un poco más de 13 años. Pero me encontré a Hugo y me motivó a jugar y volví a las canchas. Y hablando de las canchas, yo sé que ustedes tienen próximamente un torneo muy interesante para el país. Cuéntanos de qué se trata, Hugo, por si acaso
Y
alguien que nos escucha se motiva.
nosotros desde hace 3 años que se creó el circuito, el Squash Master Experience, que es como se llama, y nosotros fuimos decidimos ingresar y empezamos a trabajar. Esta es la tercera ocasión. Por lo general, en el mes de noviembre somos los que cerramos el circuito. En este caso va a ser del 12 al 16 de noviembre, en el Body Shop de Arroyo Hondo. Ahí se va a desarrollar. Y en los primeros años era solamente de adultos, de más 30, más 40, más 50, más 60. Como yo digo, los más viejevos jugábamos ahí. Aprovechábamos este torneo, que no es un torneo profesional, es un torneo amateur, pero de muy buen nivel, de gente que siempre está jugando. Y además, fíjate que este año tenemos récord de asistencia. Casi 85 jugadores, inclusive de 13 países distintos. Te voy a leer. Jugadores de República Dominicana, Argentina, Brasil, Bélgica, India, México, Colombia, Francia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y Canadá.
va a estar nutridísimo.
Sí, va a estar hermosísimo. Y además le hemos agregado los juniors, le hemos agregado menores de 13, menores de 18 y mayores de 18 hasta 30 años, para darle la posibilidad de que también ellos puedan jugar en un torneo internacional, aún siendo amateur. Cosa que ha tenido una acogida muy interesante, la verdad, muy interesante. Como te
Me surgen
decía,
dos preguntas.
sí.
Mira, la primera es, si a mí me interesa jugar, ¿cómo me puedo vincular al torneo? ¿Todavía hay tiempo? Y
Sí,
la
claro.
segunda es,
Sí. El
si a
torneo
mí me
empieza
interesa patrocinar, porque de repente tengamos empresas que nos escuchen, oiga, eso me gusta, a mí me gusta el deporte, me gustaría que el nombre de mi empresa esté ahí, que tenga promoción, que me vea como alguien que está pues promoviendo la vida saludable en República Dominicana. ¿También hay tiempo aún para patrocinios?
Hay tiempo para todo. El torneo empieza el 12 de noviembre. Nosotros vamos a hacer la rueda de prensa en RIMAX Metropolitana en el quinto piso el día jueves 7 a las 19, a las 7 de la tarde. Y sí, hay tiempo hasta último momento, hasta el último fin de semana, hasta el 10 de noviembre, digamos que hay tiempo de inscribirse, de venir a participar, de venir a jugar. Y también, obviamente, tú sabes que esto es un deporte amateur, que inclusive estamos dando muchísimos premios, estamos dando muchísimas cosas, y siempre necesitamos colaboración. Todo se mueve aquí por la colaboración.
Bueno, esto está
Es muy
chulísimo.
importante. Si alguien está dispuesto a colaborar con nosotros, con lo que sea, no tiene más que contactarnos. Tú tienes los teléfonos nuestros. Pueden dirigirse directamente a Santiago y con Santiago comunicarse con nosotros, si te parece.
Claro que sí, Hugo, no hay ningún inconveniente. Pero adicionalmente es importante que sepan que este deporte se está organizando, está tomando cada vez más forma en el país a través de la Federación de Squash. Cuéntanos de esta iniciativa que ustedes también están llevando a cabo simultáneamente con la promoción del deporte y con estos torneos y campeonatos que organizan frecuentemente.
Sí, la federación, nosotros hemos conformado cuatro asociaciones y hemos armado la federación a través de tener ahora, por fin, después de muchos años, Federación Dominicana de Squash, FEDO Squash. Hemos ingresado, como todos sabrán, o casi todos, que en el año 2026 se van a hacer aquí los Centroamericanos y del Caribe. Entonces, ya a través de tener federación y a través de todos los contactos y los lobbies que hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo, el squash va a ser incluido dentro de esos Juegos Centroamericanos. Ahora estamos peleando para tener una sede propia que no tenemos, pero Todo llega, ya el primer paso lo hemos dado. Además, hay una cosa muy importante. Durante muchísimos años, el squad ha intentado entrar en las Olimpiadas y nunca terminaba de ingresar. Pero, por suerte, en las últimas Olimpiadas en Francia, en París, se votó y el squash en Los Ángeles 28 va a ser por primera vez un deporte olímpico. Eso ha traído aparejado que en todas partes del mundo, la Federación Mundial de Squash, la World Squash Association, la PSA, que es la Professional Squash Association, y por supuesto la Federación de Estados Unidos están involucradas en hacer crecer. Antes solamente el squash era indoor, se jugaba adentro, en un lugar cerrado. Hoy el squash es outdoor y se juega en todos lados. Nosotros la semana que viene tenemos una reunión con el INEFI, con el Instituto Nacional de Educación Física, que está haciendo un trabajo fenomenal en la República Dominicana, con todos los deportes, y también queremos ser incluidos para poder tener canchas, porque en todas las escuelas, en todos los clubes hay paredes. Nosotros necesitamos tres paredes, nada más, una pared de frontón y dos paredes laterales. Y con eso tenemos nuestra cancha outdoor, nuestra cancha al aire libre de squash, y estamos dispuestos, es pintura, cancha, paredes, e ir a ayudar a que este deporte crezca. Dominicanos para jugar hay muchísimos, solo hay que encontrarlos, no nos queda otra.
Bueno, y ahí viene el siguiente punto y es las personas que nos escuchan y de pronto dicen, no, yo como que para un torneo todavía no me mido, para un campeonato no me mido, pero me llama la atención esto del squash, me llama la atención este deporte que como tú dices es bien entretenido, los partidos son cortos, son rápidos, son muy interesantes. ¿Pueden acercarse a dónde a practicar squash? ¿En dónde pueden encontrar ustedes una guía o en donde una cancha, no sé, dónde las personas que nos escuchan pueden practicar este deporte, a quién deben acercarse quizás para que inicien con unas pequeñas clases o con una clase de iniciación? Porque
Sí, en este momento el Club Body Shop es el que tiene a disposición las canchas y también hay muchas torres privadas. O uno busca un amigo que vive en alguna torre y me den acceso, nosotros damos clases en torres privadas, o bien en el Body Shop. Los días viernes, inclusive, buscando algún amigo que ya esté en el Body Shop, se puede ingresar gratuitamente a probar esto y nosotros damos una clase gratis para que la gente venga y pruebe. Porque la idea es que poblemos de jugadores de squash, que yo sé que hay muchos, y mucha
bueno,
gente que está ávida de conocer esto.
es verdad. Yo creo que a los que nos gusta este deporte tenemos que encargarnos por lo menos de llevar a otra persona a jugar squash, a ver si
Exactamente.
se enamoran o no. Así que me comprometo contigo, Hugo, y con
Sí.
nuestra audiencia a que la primera persona que me escriba por mensaje directo a Instagram, la voy a invitar, no este viernes, pero uno de estos viernes, antes de que termine este año, la voy a invitar a que vaya a jugar squash conmigo allá al club, al body shop, como dices tú. Voy a ir al body shop a jugar squash con esta persona, a ver si consigo un nuevo adepto del squash, una nueva persona que le
Excelente,
guste este
excelente,
deporte.
excelente. Y mira también, hay algo muy importante que yo te comentaba hace un rato. En el mes de junio del año que viene, nosotros ya estamos programando el segundo torneo de squash profesional de la PSA, que es como si fuera el tenis profesional, pero es la Professional Squash
¿Aquí en República
Association,
Dominicana?
aquí en la República Dominicana.
Fabuloso.
Lo vamos a hacer en un lugar espectacular que todo el mundo conoce, con una frecuencia de gente rotando constantemente entre 15 y 20 mil personas, que es nada más y nada menos que Ágora Mall, donde hoy todo el mundo va y
Pero allí no
ve
hay canchas de squash, ¿o sí? Yo
el
no he visto.
arbolito de Navidad, donde todo el mundo va y ve y va y se para delante del arbolito. En ese preciso lugar vamos a instalar una cancha de vidrio y también detrás de la cancha de vidrio una cancha pequeña de mini squash de acrílico donde todo el mundo pueda jugar. Porque en la cancha de vidrio, si bien va a haber horario donde uno pueda entrar y probar, van a jugar los profesionales. Ahí sí vamos a tener un torneo profesional que ya hicimos en el año 2019, antes de la pandemia, con muchísimo éxito y una retroalimentación desde Londres, donde está la World Squash Association muy buena, y de los jugadores también. Y bueno, esta vez nos vamos en grande. Queremos Queremos que eso sea una vidriera grandísima donde todo el mundo lo vea, porque desde el cuarto piso de arriba se puede ver cómo se va a jugar el squash. Cuarto, tercero, segundo, primero, desde todos los pisos.
Excelente, excelente iniciativa. Ojalá que las cosas para el squash en República Dominicana sigan por muy buen camino, cada vez tengamos más gente interesada en participar. Por lo pronto, recuerden ustedes, hasta el 10 de noviembre tienen para inscribirse en este campeonato de squash, que me dices tú que será del 12 al 16 de noviembre, ¿no?
Del 12 al 16, sí,
Del 12 al
exactamente.
16. ¿Cuáles son las categorías?
Las categorías son menores de 13 años, menores de 18 años, mayores de 18 años, que esas son las tres que nosotros le hemos agregado aquí en la República Dominicana, y luego más 30, más 40, más 50, más 60. Y también dentro de cada edad hay subcategorías. Puede ser A, B o C, porque no. Puede ser que un jugador de 30 años tenga un nivel buenísimo, no puede jugar con un jugador de 30 años que recién se inicia, que es principiante. Por eso también hay subcategorías, para no mezclar, ¿no? Para que una persona que sabe jugar muy poco no vaya a jugar con alguien que juega hace muchísimo tiempo y juega muy bien, tiene un muy buen nivel y pase el partido no dure nada. La idea es que
Que se
sean
disfrute, que sea
iguales.
bueno, que haya competencia. Hugo,
Exactamente.
te agradezco muchísimo tu presencia esta noche en Sumas y especialmente te agradezco por buscar, como diría mi abuelita, que en cuerpo sano haya mente sana. El primer paso, el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ojalá que aquello, además, un liberador de estrés impresionante. Si a usted sus finanzas lo tienen estresado, escuche Sumas, juegue squash. Y actúe, planifique y verá que las cosas van a cambiar. Los esperamos entonces en el campeonato de squash. Ya saben, Hugo Tapiz, pueden contactarlo a través de la Federación de Squash Dominicana o incluso llamando a Sumas, escribiéndonos a través de Sumas. Con mucho gusto les hacemos el contacto. Hugo, que tengas una feliz noche.
Gracias, Santiago, gracias por la invitación y a todo el público que sé que es numeroso, los esperamos. Como bien le dijo Santiago, no solamente a ver, sino también a jugar y a aprender. Estamos dispuestos a enseñarle a todo el mundo que quiera.
Muchas gracias, Hugo. Feliz
Gracias
noche.
a ti, que pase buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y a propósito de lluvias, pues hoy la estadística llega para darnos números importantes relacionados al número de viviendas que están aseguradas en nuestro país. Y es que a pesar de que nuestro país ha experimentado un importante crecimiento en el sector asegurador, con ingresos que superan los 2 mil millones de dólares, esto al cierre del año 2023, la cobertura en propiedades pues es alarmantemente baja. Y es que de las 3,6 millones de viviendas en nuestro país, solo 200 mil están aseguradas, lo que equivale apenas a un 5,5%.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y Y hoy es martes, y los martes ustedes saben que siempre vamos a tener nuestros consejitos. Y hoy martes hay consejitos para iniciar esta semana, sí, porque hoy es martes, pero hoy es que estamos iniciando la semana, señores. Uh-huh. Y Beth nos trae unos consejitos muy atinados para que mantengamos unas finanzas, finanzas firmes, y Beth, ¿verdad? Como estables.
Así es. Así
cuéntanos.
Es. Mira, Rosy, son consejitos de vida. Estamos cerrando un año, ¿verdad?, que ha traído muchas situaciones financieras alrededor del mundo, ¿ok? Qué bueno que nuestro país va fluyendo, pero tomemos en cuenta estos consejitos porque nos pueden servir para prepararnos para el año 2025. Así es que, finanzas estables, lo primero que te traigo es invierte en ti. Si no te has especializado, si no tienes una carrera, si no tienes nada técnico, si te falta alguna maestría, lo que sea, es momento que vayas presupuestando invertir en tu educación. Y más ahora, que el mundo cambia para la mayoría de los profesionales con esto de la inteligencia artificial y demás. Prepárate, capacítate, invierte en ti, invierte en aprender de finanzas, invierte en aprender de inversión, en crecer en esta área de la vida que, por más que queramos decir que no es importante, es fundamental. Las finanzas forman parte de todas las áreas de nuestras vidas. Otra cosa importante es protege lo que amas. Mientras más joven eres, mientras más, por decirlo así, mientras más nuevecito estás, garantízate poder tener seguros médicos, seguros de vida para ti, para tu cónyuge, para tus hijos, para las personas que te rodean, para poder prepararte por si vienen algunas dificultades, ¿ok? Asegúrate de tener un buen seguro de salud, un buen seguro de vida para ti y los tuyos. Esto te va a brindar tranquilidad, ¿ok? Y eso, claro está, que no deja de lado el que tengas tu fondo orientado en imprevistos en el área de salud. Ahorra y diversifica tu dinero. Hemos hablado muchas veces de esto, pero creo que más que nunca es importante que aprendamos de finanzas, pero también que diversifiquemos nuestro dinero.
Muy importante esa palabrita, como dijo Beth, nunca nos falta a nosotros acá.
Así es, nosotros lo tratamos, porque es importante, señores. Haz inversiones no solo a largo plazo, planifica también tu mediano plazo. Dedica una parte de tu dinero también en invertir en algún negocio o en alguna compra de acciones, en un plan B que te pueda generar ingresos ahora, en el futuro, que crezca tu dinero, pero que esté creciendo ese dinero de manera diversificada. Si no eres un inversionista experto, ten cuidado, analiza, estudia, pero no te pongas el análisis de la parálisis. No. Analiza lo que hay, trata de entender muy bien lo que vas a hacer y ejecuta. Y por último, usa los créditos de manera inteligente. Busca financiamiento para poder consolidar cosas que son realmente importantes para tu futuro y el de tu familia, como una casa, como hacer ese fondo para la universidad de tus hijos, para cambiar ese automóvil que no es por lujo, sino porque ya te estás dando cuenta que es necesario, porque estás invirtiendo mucho dinero en reparaciones constantes, porque el vehículo no está ya adecuado, porque la familia creció. Y una vez que cuentes con un crédito de este tipo, considéralo dentro de ese presupuesto anual y ve pagando siempre a la fecha. Trata de no caer en mora. Es importante. Son detalles, señores, que no tomamos en cuenta cuando somos muy jóvenes, pero cuando ya vamos entrando a la mediana edad decimos, uy, si yo hubiera sabido esto antes hubiera comenzado a poner finanzas estables.
Muchas gracias, Ivette. Quédense con nosotros que regresamos en breve.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
La verdad que me llena de ilusión estar todos los martes en la noche en este segmento Sumémonos, esta cita que tenemos siempre tan interesante con unos invitados que realmente pues tienen cosas súper interesantes que contar. Y la verdad que para mí es un gran honor tener la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Gutiérrez, que nos habla desde Estados Unidos. Y pues, doctor Carlos, muchísimas gracias. La verdad que qué gran gusto tener la oportunidad de hablar nuevamente contigo sobre un tema súper interesante y es la inteligencia artificial. Estás pues en estos momentos en los Estados Unidos, pero estoy muy interesada en que nos cuentes sobre lo que ha estado sucediendo en Europa y cómo la normativa pues ha avanzado en torno a algunas decisiones importantes que nos pueden influir a todas las personas que estamos escuchando. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y cuéntanos un poquito más sobre lo que está sucediendo, lo último en inteligencia artificial.
Hola Catalina, es un gusto estar contigo en tu programa. Yo trabajo en una organización que se llama The Future of Life Institute. Somos una entidad sin fines de lucro que intenta enfocarse en los riesgos de la inteligencia artificial y mitigarlos. Lo que sucedió en la Unión Europea hace algunos días es que por primera vez se ha creado una ley integral de la inteligencia artificial en una zona regional que es la Unión Europea. Muchos países han creado estrategias, algunos han creado leyes, pero la relevancia de la Unión Europea es que es una región que influencia a gran parte del mundo en cuanto a la regulación de la tecnología y en otros temas. Por ejemplo, en el 2013, cuando pasó una ley de privacidad que se llama GDPR, la gran mayoría del mundo sintió sus efectos al tener que aceptar o no aceptar las cookies que...
Sí, me acuerdo que nos enviaban como notificaciones especiales, ¿no? Sí. Solo cuando era en Europa, era súper interesante.
Sí, entonces eso nos afectó en todo el mundo y la influencia de las leyes de la Unión Europea se ha llamado el efecto Bruselas. Ahora, considerando que la mayoría de los países del mundo no han creado una ley integral de inteligencia artificial, gran parte del mundo va a estar mirando y está con expectativa el éxito o el fracaso de este esfuerzo de la Unión Europea. Y lo que hace es que divide los efectos de la inteligencia artificial en cuanto a sus riesgos. Entonces, los temas de muy alto riesgo, por ejemplo, el usar la inteligencia artificial en ciertas ocasiones para reconocimiento facial, dependiendo de ciertos sectores, no se puede hacer. Y en otras, sí, regula muchos aspectos de la inteligencia artificial. También crea fundamentos para cómo tratar a algunos modelos que son sofisticados, que se les denomina General Purpose AI Systems, que son modelos que creados sin un objetivo en particular desde su diseño. ¿Esto qué significa? Eso significa que se puede ser utilizado para efectos que pueden beneficiar a la sociedad como efectos que pueden crear altos riesgos para la sociedad. Y como el objetivo no se define a priori, es difícil crear estas tecnologías. Entonces, la Unión Europea ha creado este instrumento. Gran parte del mundo está a la expectativa. Muchos países, por ejemplo, Estados Unidos, no tienen legislación y no tienen controles sobre tan integrales como estos que ha creado la Unión Europea. Y pues realmente como organización sin fines de lucro que está intentando empujar por protecciones a los sistemas de altas capacidades en diferentes modalidades, estamos muy interesados en que la sociedad, las personas vulnerables, las entidades que protegen a entidades vulnerables, entiendan cómo va a funcionar esta ley y qué efecto va a tener en la economía y en la población.
Y, por ejemplo, eso, ustedes han estado apoyando a que se lleve a cabo ese proceso, y si lo han hecho, ¿cómo lo han hecho?
Sí, nosotros tenemos a varias personas trabajando en la Unión Europea, en Bruselas, tratando de proponer medidas que resguarden la población. Por ejemplo, una de las medidas que propusimos fue definir o mejorar la definición de qué significa un General Purpose AI Systems. Esta propuesta se puede encontrar en internet. Es la propuesta inclusive que el Parlamento Europeo decidió adoptar, pero que en la versión, el Parlamento Europeo es una de tres entidades que definen las leyes en la Unión Europea, y a pesar de que el Parlamento Europeo tomó nuestra definición en gran parte, la última definición, la que pasó, no se asemeja totalmente a lo que nosotros propusimos, pero hemos intentado, a través de documentos, a través de propuestas, fortalecer estas medidas. Obviamente hay muchos intereses de por medio. La inteligencia artificial es una tecnología que puede servir para crear increíbles beneficios para la sociedad, pero también pueden existir efectos directos e indirectos que necesitamos no solamente identificar, pero también evaluar y mitigar cuando sucedan. Y eso es extremadamente difícil cuando no conocemos de antemano todas las tareas, todas las capacidades que pueden tener estas tecnologías.
Y, por ejemplo, ¿esa ley crea algún tipo de filtro, o cómo es que se preparan para mitigar esos riesgos?
Sí. En este momento, lo interesante es que, a pesar de que hay un texto acordado, la ley no se implementa inmediatamente. Va a tardar algunos años en implementarse. Hay que acordarnos que hay varias docenas de países que están participando en la Unión Europea, y cada país va a estar sujeto a esta normatividad. Entonces, va a tomar cierto tiempo hasta que se aplique, y sí, da directrices dependiendo del nivel de riesgo percibido de la tecnología. Entonces, definitivamente, el eje fundamental es el riesgo posible del uso de la tecnología de inteligencia artificial, de un modelo, en sus varias modalidades, desde los modelos de lenguaje grandes que son como ChatGPT y Claude, entre otros, hasta otros modelos que se basan en imágenes, en video. Realmente es integral en el sentido que comprende varios tipos de modelo.
Y, por ejemplo, los tiempos se mueven súper rápido y la tecnología igual. Para el momento en que se empiece a implementar, ¿van a tener que haber otros cambios, o qué? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, nosotros en nuestras propuestas tratamos de crear o de proponer ideas que fuesen neutrales tecnológicamente, porque lo que dices es totalmente cierto. Desde el 2018-2017, este esfuerzo se ha estado colando. Entonces, es muy importante pensar en estas tecnologías de una manera genérica y pensar en sus usos y no en específicamente de qué manera van a afectar a las personas. Por ejemplo, si uno está en el colegio y existe una ley en el colegio que uno no puede copiarse de un examen usando papel y lápiz, pues uno puede imaginarse que si uno utiliza una computadora para copiarse en un examen, entonces no estaría incumpliendo con la ley del colegio. Por eso es súper importante tener como una ley que diga no se puede copiar un examen, porque sin importar qué modo utilizas para copiarte el examen, nosotros nos importa que el acto que no se quiera o que se quiera restringir sea el enfoque de la ley. Entonces nosotros hemos intentado proponer alternativas que se enfoquen en qué es lo que se quiere prevenir y no en cómo se llega a ese resultado.
Claro, como yendo hacia lo más básico. So, wow. Y bueno, ¿y cómo ves todos estos cambios y su efecto en América Latina?
Ah, es muy importante tener en consideración que en América Latina hay mucho movimiento, pero movimiento de diferente manera. Por ejemplo, a nivel regional, la UNESCO con la Caja Andina de Fomento o la CAF ha creado un panel ministerial regional para identificar cómo implementar las recomendaciones del documento de la UNESCO que fue firmado por 191 y ahora 192 países que Estados Unidos se volvió a unir a la UNESCO para mejorar la gobernabilidad de la inteligencia artificial. Ahora, esto no es un esfuerzo de cooperación multilateral, sino es más bien de homologar cómo se piensa y maneja la inteligencia artificial a nivel nacional de cada país. Las Naciones Unidas está, a través de un cuerpo colegiado que acaba de crear hace un mes, tratando de pensar cómo se puede crear una agencia de Naciones Unidas que se dedique a la inteligencia artificial. No se sabe en qué se va a especializar, no se sabe cómo va a fungir, pero es algo que está en proceso. Y que definitivamente muchos asesores de política pública, no solamente a nivel nacional, pero multilateral, están pensando.
Wow, pues Carlos, muchísimas gracias por tener la oportunidad de conversar contigo sobre lo último, último, último que está sucediendo en el mundo y la inteligencia artificial. Ya sabes que las puertas siempre van a estar abiertas en este segmento. Sumémonos para escuchar lo último y todo lo que tengas para comentarnos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este segmento. Sumémonos. Gracias.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa de hoy, martes, pues vamos a hacerlo como siempre con nuestra frase a recordar. Y la frase a recordar de esta noche llega de manos de un empresario que fue empresario y filántropo, además de escritor de libros de autoayuda, llamado William Clement. Y el señor Clement nos trae la siguiente frase: pensar no va a superar el miedo, sino la acción. Yo creo que esta frase está perfecta para iniciar esta semana, digamos, cimarrona. Así que, señores, no piensen solamente. Ese pensamiento, háganlo acción. Así culminamos nuestro martes y nos reencontramos mañana, ¿verdad? Y ved Dios mediante. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.